Chiapas nos constituimos como colectivo de monitoreo en derechos humanos del sureste desde octubre del año pasado y hemos documentado las violaciones a derechos humanos que se han cometido y todo el contexto generalizado del recorrido de las personas. Y en este caso, pues también nos constituimos para observar el cumplimiento al debido proceso en las audiencias de Irineo Mujica y de Cristóbal Sánchez. Y pues desde esta diversidad que somos en las organizaciones civiles, desde nuestra propia diversidad como colectivo, pues identificamos un mismo patrón de criminalización y en este caso que lleva a judicializar esta criminalización hacia las actividades de ayuda humanitaria y de defensa de derechos humanos. En este sentido, pues algunas de las conclusiones preliminares de la observación de las dos audiencias pues pueden ir en el sentido de que esta judicialización se frenó a partir de la audiencia que controla ya, cuando el proceso ya entra al control judicial del Poder Judicial de la Federación. Porque es bastante peligroso la argumentación que exponía la Fiscalía General de la República en ambas acusaciones. En este sentido, el juez en sus dos determinaciones fue muy concluyente en el sentido de valorar que había una insuficiencia probatoria por parte del Ministerio Público hacia las acusaciones hacia Irineo y Cristóbal. Hay una prevalencia en cuanto a las pruebas aportadas por la defensa sobre los medios de prueba que tenía la fiscalía, que se limitaban básicamente a la propia declaración de las víctimas. Y en este sentido, por la propia narración cronológica de las víctimas, nos hace tener mucha precaución y en ese sentido yo una primera exigencia en investigar una probable fabricación de víctimas en estos dos casos para querer avanzar en esta criminalización. Por otro lado, el juez determinó que hay que siempre debe prevalecer el principio de presunción de inocencia cuando cabe la duda razonable. Entonces, en este sentido, el Ministerio Público Federal quería violar la presunción de inocencia, lo expresó en las conclusiones de las dos audiencias, además aprovechándose de manera pues, bastante mezquina de la protección que tienen los niños, las niñas y adolescentes en México, diciendo que había un agravante del tráfico de niños y niñas, ¿no? En ambos casos, lo cual el juez también desestimó inmediatamente. Y por otro lado, en cuanto a la Fiscalía General de la República, nos preocupa enormemente que personas defensoras y periodistas podemos caer en esta criminalización en el momento en el que, y ahí citamos textualmente a la Fiscalía General de la República, en el momento que estamos caminando para documentar periodísticamente o en derechos humanos una caravana, se puede entender que estamos transportando una caravana y por lo tanto entramos en el tipo penal del tráfico de personas. ¿Por qué? Porque la Fiscalía estaba mencionando que el hecho del pago se podía dar de distintas formas y que bastaba con el dicho de una víctima de decir que había dado dinero para entonces acreditar el pago. Y el hecho de estar tomando, y lo dijo la Fiscalía General de la República, el hecho de estar tomando fotografías y el hecho de estar hablando con personas de la caravana, para la Fiscalía, alimentaban los elementos de acusación hacia las personas. Entonces, el simple hecho de la proximidad con una caravana para la Fiscalía General de la República se puede entender como un tráfico de personas. Y esto es muy grave porque entonces se está quitando el foco del crimen organizado y la participación de agentes públicos que participan en las verdaderas redes de tráfico de personas y se están utilizando estos tipos penales para mandar un mensaje de, pues sí lo sentimos, de temor y de criminalización generalizada, que nada contribuye además a las percepciones públicas que como ciudadanía también podemos tener a favor de las personas migrantes, y al contrario, esta criminalización lo que hace es favorecer la xenofobia, y eso es uno de los grandes mensajes también, creo, como exigencias que podemos lanzar como monitoreo. La criminalización fomenta la xenofobia, el racismo y la discriminación en México. Entonces, en este sentido, pues hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República para reconducir las dos investigaciones que siguen abiertas en contra de Linneo Mujica y Cristóbal Sánchez, de acuerdo a lo determinado por el juez. Es decir, no se cerraron los casos, sino que se dejaron abiertos los derechos de la Fiscalía para seguir investigando en este sentido. Y por lo tanto, la preocupación de que estos procedimientos puedan continuar y van a exigir entonces una reconducción por parte de la Fiscalía General de la República, en el sentido de si va a insistir en la criminalización de la defensa de derechos humanos o va a reconocer lo obvio, que era que Cristóbal Sánchez no estaba en el lugar y en los hechos que le estaban imputando, y que Cristóbal Sánchez no estaba en los hechos que le estaban imputando igualmente. Entonces, en este sentido, el juez del Poder Judicial de la Federación le quedó muy claro la ubicación geográfica de los dos defensores, y por lo tanto determinó que debía prevalecer el principio de presunción de inocencia. Entonces, pues bueno, en este sentido, esto es un poco lo que pudimos constatar estrictamente desde un monitoreo de el respeto al debido proceso para todas las personas defensoras en este país, y particularmente en el contexto que estamos viviendo en Chiapas en estos momentos para periodistas y defensores. Perdón, soy Enrique Vidal Olascuaga, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, como parte del colectivo del Ministerio.
Hola, buenas tardes, soy Tristan Cal, también parte del colectivo de Pueblos Sin Fronteras. Buenas tardes. Estoy aquí para comentar sobre las intenciones y el largo alcance del gobierno de Trump y de los Estados Unidos en estos hechos. Creo que todo el pueblo mexicano, incluso todos sus presentes, han sido afectados por la criminalización y represión de estas últimas semanas, cuando hablamos de las intenciones de usar tácticas de guerra económica en contra del pueblo de México para poner presión de que dejan de ayudar con ayuda humanitaria, con este tipo de solidaridad, usar este tipo de represión que realmente son tácticas de guerra económica en contra del pueblo mexicano, que ha afectado no solamente a los compañeros, pero a millones de personas aquí y en Centroamérica. Yo también, pues, para comentar sobre lo reciente, de que a mí también me detuvieron y me interrogaron llegando aquí el día de lunes, a los de la patrulla fronteriza y aduana en la ciudad de Detroit, Michigan, llegando para aquí presenciar y acompañar en la audiencia de los compañeros. En Estados Unidos, lo cual puede sorprender a mucha gente, también estamos en contra de estos ataques a la solidaridad, y hemos tenido en estos días, en esta semana, compañeros y grupos en muchas ciudades de Estados Unidos que han apoyado para decir no a la criminalización de los compañeros acá, y también lo que nos está pasando allá en Estados Unidos. Yo personalmente estuve parte de la respuesta pública bastante abiertamente en las redes sociales desde la semana pasada, recaudando también cantidades bastante pequeñas de dinero, estamos hablando de $5,000 o $6,000, para ayudar con los gastos legales y también el transporte de las personas aquí para estar en Tapachula, para apoyar y para que se dijera la verdad en las audiencias acá. A partir de eso, llegando al aeropuerto en Detroit el lunes, me detuvo la patrulla fronteriza y aduana en la misma escalera entrando mi avión para registrar mi equipaje y para preguntarme si estaba llegando a Tapachula para apoyar los caravanas migrantes y si estaba transportando dinero para los carteles aquí en Tapachula. Creo que es una cosa bastante simple y la verdad bastante liviano para mí, que logré llegar al final después de esta detención e interrogación. Pero señala un miedo tremendo a la solidaridad internacional. Y tenemos que preguntar, pues, ¿por qué está este miedo a la solidaridad internacional? Porque para la política de Estados Unidos, la problemática tiene que ser contra un grupo de personas. La problemática tiene que ser contra un grupo que sean migrantes, inmigrantes, refugiados, gente de color, gente de otra raza, para poder culparlos. Y si llegamos a un punto en que el marco es la solidaridad internacional, pues nos llega a la conclusión de por qué la gente está desplazada de sus países. Si tenemos vínculos entre nuestro pueblo y el pueblo de Honduras o de Guatemala, donde ahorita están desplegados ejército y tropas estadounidenses para sellar las fronteras de Guatemala y Honduras, en contexto de un levantamiento popular en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras o de Jimmy Morales en Guatemala. En este contexto, si tenemos estos vínculos, pues se cae toda la casa de cartas de Estados Unidos de culpar a unas personas en la frontera o los migrantes son culpables o algo así, ¿no? Entonces, esto es algo que hemos visto ya llegando desde hace 2 años, el gobierno de Trump empezando usando las agencias de seguridad pública, de seguridad nacional, en contra de los activistas migrantes. Es decir, pusieron en proceso de deportación a Mario Moral Villalpando, de Ciudad de México, que vive ahorita en Washington, en el estado de Washington. A Alejandra Pablos, en Washington, D.C. A Daniel Vargas, en Mississippi. A Claudia Rueda, en California. Estamos hablando de activistas indocumentados, migrantes en Estados Unidos, que empezaron en contra de ellas. Luego empiezan a detener y deportar activistas de derechos humanos de Haití, del Caribe y de varios países. Incluso llega el momento, y esto fue el aviso desde el principio, no van a estar satisfechos nada más usar las agencias de la migra, de la seguridad nacional, en contra de la gente migrante. Esto, si no lo paramos, esto va a llegar también a los ciudadanos, a los residentes, pues a toda la población estadounidense. De ahí vimos el caso ejemplar, cuando detuvieron el mismo día en que publicaron un video de la patrulla fronteriza destruyendo contenedores de agua en el desierto de Arizona. El mismo día que publican este video en Arizona, van y arrestan a Scott Warren, otro compañero de ayuda humanitaria que está en Tucson, Arizona. Ayer fue el último día de su juicio en que llegaron, también por presión del gobierno de Estados Unidos, llegaron a una conclusión indefinida. Es decir, el jurado no pudo, con todas esas presiones que había, no pudo llegar a una conclusión. Es decir, que está todavía en proceso de criminalización él y otros compañeros de ayuda humanitaria en Estados Unidos. Entonces, seguimos, decimos que no vamos a estar intimidados por este tipo de represión y que lo denunciamos.
¿Preguntas?
¿Preguntas? ¿Qué sigue para ustedes?
Pues, o sea, nosotros, yo creo que yo tengo 15 años, más de 15 años en este tipo de trabajo. Yo sigo mi trabajo de la manera que hemos seguido, entonces yo no voy a, o sea, pues sí nos da, obviamente nos da miedo este tipo de tácticas sucias que utilizó el gobierno, más sin embargo, pues, o sea, si no nos han parado los narcos, si no ha parado la quema de mi casa, si no ha parado las golpizas que nos han dado, pues no nos va a parar tampoco esto, pero sí pedimos a este nuevo gobierno, pues, o sea, que se investiguen este tipo de situaciones y pues vamos a seguir, o sea, mientras a nosotros, si hicimos algo malo, pues que se nos juzgue por alguna cuestión de ese tipo, pero un invento de fabricación de delitos es algo, pues definitivamente no. Pero nosotros seguiremos trabajando, si esa es la respuesta, creo que seguiremos siguiendo, defendiendo la situación del migrante, entendemos la situación en la que se encuentra el país, en cuestión del caos y la crisis humanitaria, y pues no podemos parar, porque si paramos, o sea, definitivamente pues esto se convierte aún más en un infierno, no solo para los migrantes, sino también para nuestro país.
Gracias.
gracias a todos, gracias a los compañeros periodistas por venir, gracias también por la solidaridad y por todo el trabajo que hicieron para que realmente pues, o sea, se cayera esta situación de fabricación de delitos, al menos en lo que queda aún. Gracias.